Vamos a tener la primera lectura del pasaje que se va a tocar en el sermón del día de hoy. Se va a ver todo el capítulo 13 de Marcos. Así que voy a leer desde el versículo 1 al versículo 23. Y ya el hermano Cristian se encargará del resto. Así que acompáñame a Marcos 13, versículo 1 al 23. Dice así. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: Mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiere acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Vamos a orar para darle paso al hermano Cristian. Amado Señor, te pedimos por este tiempo de enseñanza. Guía a Cristian, Señor, ayúdalo con tu espíritu, ayúdanos a nosotros a entender tu palabra y que sea un tiempo de bendición para tu gloria. En tu nombre, amén.
Muy buenos días a todos. Pues vamos a seguir con la lectura. Sería versículo 24. Continuamos leyendo. Dice así: Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran gloria y poder. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. Muy bien, hermanos, pues estamos aquí ahora ya, capítulo 13 de Marcos, ¿verdad? Y como habréis notado, hoy vamos a predicar de todo el capítulo entero. ¿Estáis asustados? Tranquilos. He hecho cálculos, he practicado y solo voy a tomar 2 horas y 25 minutos de vuestro tiempo. Así que he pedido que pidan unos pollos con Coca-Cola. Mientras yo voy predicando, vosotros vais comiendo. ¿Vale? En serio, hermanos, predicaremos de este capítulo todo en menos de una hora, si Dios me lo permite. Así que ya os adelanto que no podré satisfacer todas las inquietudes que este pasaje ofrece. No sé si voy a poder hacerlo. Tendremos que dejar de lado muchas cosas interesantes e ir al meollo del asunto y al pensamiento que entiendo que Marcos quiere transmitir aquí a través del Espíritu Santo. Pero para eso necesito toda vuestra atención. Toda vuestra atención, ¿vale? ¿Os comprometéis? ¿Es un trato? Si vosotros cumplís vuestra parte, yo cumplo la mía. Si vosotros no cumplís, entonces yo voy agregando 5 minutos al sermón por cada cabeza que vea. ¿Vale? Muy bien. Pues tenemos este pasaje, hermanos, que es complicado. Es un pasaje bien difícil, ya que, como hoy se trata de un discurso por parte del Señor bien largo, donde habla acerca del futuro, es una profecía. Y ya de por sí, si habéis leído la Biblia alguna vez, os daréis cuenta que las palabras proféticas son difíciles de interpretar, difíciles de entender, porque muchas veces está mezclando el profeta palabras que son literales con simbolismo, y eso nos deja con bastantes problemas para hacer una interpretación precisa. Y además de esto, en esta ocasión, entender el cuándo es que van a suceder estas cosas también aporta un gran nivel de dificultad. De hecho, a través de la historia, este es un pasaje que ofrece mucho debate. Los teólogos se han peleado ahí, se han mordido un poco para ofrecer diferentes posturas. Y bueno, no se han puesto de acuerdo a día de hoy. Tampoco buenos teólogos piensan diferentes cosas. Por lo que lo primero que quiero aplicar ya mismo es que nosotros debemos de ser muy humildes a la hora de acercarnos a un pasaje como este. ¿Vale? No podemos elevar nuestras conclusiones, sean las que sean, a un nivel dogmático de fe y pensar que los que no piensan igual a nosotros o están dentro de la ortodoxia o dentro del cristianismo clásico, ¿no? Así que debemos ser respetuosos, ser humildes, pero también tratar de ofrecer algún entendimiento de qué es lo que está diciendo aquí el Señor, ¿verdad? Muy bien, pues teniendo eso en cuenta, el título de esta predicación es No quedará piedra sobre piedra. Y lo que haré será básicamente dividir el mensaje en dos bloques. Veremos dos bloques. El primero será quizás el más denso, donde os pediré mayor atención, porque seré un poco técnico, tengo que serlo, para explicar un poco principios de cómo poder interpretar este pasaje. ¿Vale? Y ofreceré 3 claves para interpretarlo. Y luego en la segunda parte, veremos 5 aplicaciones que podemos extraer del pasaje para nuestra vida. ¿Vale? Así que vamos al primer bloque. ¿Cómo interpretamos este pasaje? Hay 3 claves de interpretación, para los que tomáis ahí apuntes. La primera, para poder entender bien es un pasaje como estos, es el contexto del pasaje, ¿vale? Esta es una clave para poder interpretarlo de una manera correcta. Ya sabéis que el contexto siempre alumbra mucho, pero en este caso es muy, muy iluminador. Fijaros cuál es el contexto del pasaje y de todo el discurso del Señor. Empieza ahí el versículo 1, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces en el versículo 4, sus discípulos le vuelven a lanzar una pregunta al Señor. Le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir? ¿Lo veis? Los discípulos están ofreciendo 2 preguntas al Señor. Son 2 preguntas que están ahí en mente y el discurso del Señor pretende responder esas 2 preguntas. Esa es clave. Ahora, este pasaje también aparece en el Evangelio de Mateo. Y Mateo, para mí, da muchísima luz de qué es lo que realmente estaban preguntando los discípulos. Fíjate, voy a leer Mateo 24:3. Es la misma pregunta, pero Mateo ofrece un detalle. Dice que los discípulos dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Vale? Así que Mateo nos ofrece la doble pregunta de los discípulos. Los discípulos están preguntando, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, la destrucción del templo. Pero también, ¿cuándo será tu venida y del fin del siglo? Es decir, Jesús está respondiendo esas dos preguntas. Recordad, Él está respondiendo, ¿cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo será el fin de los tiempos y la venida? Y por eso está entremezclando en la profecía estas dos cosas. Y esta es la primera clave. Para los discípulos, pensad por un momento, para ellos es inconcebible que si en algún momento el templo, ese templo tan grande, se va a derrumbar, el mundo siga existiendo. Para ellos, en su cabeza, las dos cosas tienen que ser el mismo evento. Por eso hacen esta pregunta. Y Jesús responde, y nosotros ya a toro pasado sabemos que no era el mismo evento. Una cosa es la destrucción del templo, otra cosa es el fin de los tiempos. Pero para ellos no era así, ¿vale? Así que Jesús está respondiendo a estas dos preguntas. Por lo tanto, hermanos, hay elementos en este discurso que hablan sobre la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 ya, y el fin de los tiempos. Están las dos mezcladas. ¿Listo? Primer tip, primera herramienta. Segunda clave para aprender a interpretar un pasaje como estos. Es lo que se conoce en teología como perspectiva profética. Ya os explico qué es esto. Perspectiva profética. ¿Qué es eso? La perspectiva profética lo que nos muestra es cómo los profetas veían el futuro, cómo Dios se los mostraba. Ellos tenían una perspectiva. Y se ha utilizado una ilustración muy buena que voy a valerme de ella para que se entienda. Habéis andado por ahí por la calle y habéis contemplado las montañas que hay, no sé por dónde están por allí, creo. Y de lejos, sobre todo cuando el sol se va escondiendo, ¿tú qué ves? Tú ves la silueta de picos de montañas como si todas estuvieran juntas, ¿verdad? Pero si nosotros tuviéramos un dron y nos acercásemos a las montañas, ¿qué es lo que ocurre? Que las montañas no están juntas, ¿verdad? Están separadas por muchos kilómetros, por valles. Pero a nuestra perspectiva parece la misma. ¿Lo veis? Esto es muy parecido a lo que le pasaba a los profetas. Otro ejemplo para que entendáis. ¿Habéis visto esas fotos que hacen? Si alguno lo ha hecho. Que se pone a alguien, por ejemplo, en un lugar. Y atrás está un monumento muy reconocido. Y lo que se hacen así. Para que les quede la mano o así. ¿Lo habéis hecho alguna vez, no? Y el que toma la foto, para el que toma la foto, lo que quiere plasmar en la foto es como si lo tuviera en la mano, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Si tú te acercas un poco y pierdes, quitas la profundidad en 2D, te das cuenta que no es lo mismo. Está mucho más lejos. Pues hermanos, esto es la perspectiva profética. Cuando Dios mostraba a los profetas algo que iba a ocurrir en el futuro, lo vemos varias veces en el Antiguo Testamento, Él les muestra la foto en 2D. Y ellos están contemplando la silueta. Y la describen como un mismo evento, encadenándolos como si ocurriera ahí mismo. Pero ya sabemos de varias profecías que no fueron así. Estaban describiendo una parte y luego, décadas, hasta siglos después, se cumplía la siguiente frase. ¿Se entiende esto? Perspectiva profética. Y esto es lo que vemos aquí en Marcos capítulo 13. El Señor está relatando dos o aún varios eventos con esta perspectiva. Está hablando de esa manera, como si fuera un mismo evento, y por eso el uso de estos tiempos, aquellos días, esta generación, es común. Pareciera que estuviera hilando todo lo mismo, pero es perspectiva profética. Muy bien, esa es la segunda clave. La tercera, para aprender a interpretar un pasaje como estos, es lo que se llama profecía de doble cumplimiento. ¿Qué es eso? Muchas profecías en las Escrituras, especialmente las que tienen que ver con Jesús, mesiánicas, tenían un cumplimiento inmediato y luego uno posterior a futuro. Varias. Entonces el profeta, de repente, profetizaba sobre un rey. Lo que iba a pasar a un rey en ese momento. Pero, a su vez, Dios le estaba mostrando algo mucho más completo a futuro. Varias profecías mesiánicas son así. Esto se conoce como profecía de doble cumplimiento. Dios hablaba al pueblo de algo que iba a ocurrir en el presente o en futuro inmediato, pero revelaba a través de esas verdades cosas que se iban a cumplir de una manera cabal, completa, en Cristo o aún a futuro. Y en Marcos 13, lo más probable es que también esté ocurriendo esto. Dios está ahí profetizando a través de Cristo, el Espíritu Santo está hablando en este lenguaje de cosas que van a ocurrir en poco tiempo, la destrucción del templo, pero también tienen doble cumplimiento de cosas que se van a cumplir en el futuro y a través de la historia. ¿Se entiende? Entonces, estas son las tres cosas que tenemos que tener en cuenta. Todas estas cosas están aquí ocurriendo en Marcos 13. Jesús responde a estas dos preguntas de manera hilada. Está narrando la profecía con la perspectiva profética, las montañas, y también está dando profecías de doble cumplimiento. Esto es lo que hace que sea complicado. Pero por lo menos con estos conceptos podemos entenderlo mejor. Y obviamente no voy a leer todo el pasaje y explicarlo. Os animo a que lo hagáis ya teniendo estas tres claves y vais a ver que no es tan complicado tampoco. Básicamente el bosquejo del pasaje es el siguiente. Primero, el Señor da una advertencia general del versículo 5 al 8. Habla de falsos cristos, guerras, hambres, terremotos, lo cual tuvo su cumplimiento ya en el primer siglo. El historiador Josefo nos narra cómo hubo guerras, hambres, terremotos, justo antes de la destrucción del templo en el año 70. Pero también tiene un cumplimiento más amplio. Porque la destrucción del templo que el Señor está aquí profetizando, y todas las señales que iban a ocurrir entonces, son, hermanos, como una prefiguración de lo que ocurrirá a través de la historia y en el último de los momentos antes de su venida, en la destrucción de este templo llamado tierra. Así que hay un doble cumplimiento en esta primera parte. El segundo bloque, versículo 9 al 13, habla de persecuciones, sufrimiento, dolor para esos apóstoles y los creyentes. Y como sabemos, Hechos de los Apóstoles nos confirma que se cumplió en ellos. Ellos los persiguieron, los llevaron ante concilios, ante gobernantes, ¿verdad? Pero asimismo, también tiene un doble cumplimiento a través de la historia de la iglesia. ¿Que no ha sido así la historia de la iglesia? Una y otra vez llevando a los hermanos ante concilios, ante gobernantes, la iglesia perseguida aún el día de hoy. ¿Lo veis? Tercer bloque, versículo 14 al 23, habla de la abominación desoladora y de la gran tribulación. Y aquí Jesús se enfoca en un evento llamado, o que él llama, la abominación desoladora profetizada por el profeta Daniel, que provoca una huida urgente, lo cual tuvo cumplimiento también en el año 70, en donde se profanó el templo judío de una manera terrible. Cuando los romanos sitiaron a Jerusalén, entraron al templo e hicieron barbaridades ahí dentro, sacrilegios y cosas horribles. Pero de nuevo, este evento llamado la abominación desoladora apunta muy posiblemente a un futuro lejano donde el anticristo venga y va a hacer algo así, va a profanar el nombre de Dios de una manera terrible. ¿Lo veis? Venga, ya voy terminando, despertaros. Cuarto bloque, la venida gloriosa del Hijo del Hombre, versículo 24 al 27, aquí claramente es escatológico, es decir, a futuro. Está hablando de la venida del Señor. Aunque algunos han dicho que también tuvo su cumplimiento en el año 70, diciendo que Jesús vino de alguna manera espiritual o a manera de juicio contra ese templo judío. Y el último bloque, que es el quinto, que es el llamado a la vigilancia, versículo 28 al 37, dice que nadie sabe el día y la hora en la que el Señor viene y que Dios quiere que nos mantengamos vigilantes, en fidelidad, en sobriedad, con discernimiento, ¿verdad? Orando, velando, lo cual tuvo su aplicación inmediata para los apóstoles en el momento en que fue la destrucción del templo, ellos tenían que mantenerse así, pero de nuevo es una aplicación final, universal para toda la iglesia de todos los tiempos, de mantenernos velando y orando, esperando la venida del Señor. ¿Más o menos? Pues hermanos, ya podéis interpretar Marcos 3. Ya me puedo bajar del púlpito, interpretarlo con estas claves y ya me contaréis. Ahora vamos a nuestro segundo bloque, que son 5 aplicaciones que quiero sacar para nuestras vidas, que aparecen aquí. Primera aplicación. No temas, Dios está al control. Así le he titulado. No temas, Dios está al control. Si hay algo que nosotros podemos ver, hermanos, a través de esta profecía, ¿qué es? Que Dios está al control de la historia. Dios está ahí. En engaños, guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas, alborotos, persecuciones, muertes, conflictos familiares, destrucción de ciudades. Dios está al control de todas estas situaciones. Nada se escapa de su mirada, nada se escapa de su cuidado, nada, absolutamente nada. Todas estas cosas, tanto las que ocurren a gran escala a nivel mundial, como las que ocurren, hermanos, a pequeña escala en nuestras vidas, en tu vida, en lo que pasó hoy en la mañana. Todas estas, Dios es el Dios de ellas. Y han sido ordenadas por Dios cuidadosamente para tu bien y para su gloria. Ese es el Dios que tenemos. Nada se escapa de su mano. Así que lo que dice aquí el Señor es para nosotros: no temáis, no os amedrentéis, no os turbéis, nos está diciendo. Es necesario que todo esto acontezca. Tranquilos, nos dice el Señor, tranquilos. Tranquilos, yo sigo en mi trono y todo está ocurriendo y va a ocurrir como yo quiero que ocurra. Está pasando como yo lo he ordenado. Confiad en mí, iglesia, confiad en mí. Mi palabra no será quebrantada, confiad. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Mis palabras se cumplirán una a una. A detalle, cada promesa que os he hecho, cada pacto, cada acuerdo, todo lo llevaré a cabo, porque mi palabra no puede ser quebrantada. Nunca. El que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Tranquilos, parece que todo va mal, parece que Dios no está al control, parece que Satanás ha cogido las riendas, pero no es así. Dios está obrando por detrás. Confía en el Señor. Y al final, dice el versículo 27, enviaré, ¿cómo termina la historia? Aquí nos lo dice, enviaré a mis ángeles y juntaré a todos los míos, a todos los míos los juntaré, a mis escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El Señor dice, estaréis conmigo, tranquilos, confiad en mí. Así que, no temáis, Dios está al control. Segunda aplicación que podemos ver en el texto. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Una de las advertencias claras que aquí ofrece el capítulo, versículo 5, versículo 21, que nadie os engañe, dice, que nadie os engañe. Os intentarán engañar, iglesia. Os van a intentar engañar, ¿creéis que no? Os van a intentar engañar. Está la advertencia. Habrán muchos trucos para engañaros, para alejaros de mi verdad. Cuidado, atentos. No os durmáis, atentos, dice el Señor. Que nadie os engañe. Versículo 6 dice que habrán muchos falsos mesías que dirán que son Jesús, que son el Cristo, y que van a engañar a muchos. Versículo 22 dice que harán aún señales, milagros, prodigios, falsos profetas haciendo cosas. Cosas inexplicables a nuestros ojos. Cosas que nos van a abrumar. Cosas que nos van a decir, ¿cómo es posible que pueda hacer algo así? Y el versículo 21 dice que otros dirán que ha llegado el Señor. Que Cristo ya ha venido. Que ya viene. O que saben cuándo viene. Pero hermanos, aquí el Señor nos dice algo súper claro, clarísimo. Dice versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe. ¿Lo habéis visto? Nadie sabe. Ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hermanos, atentos. Atentos porque nos están intentando engañar y nos van a intentar engañar continuamente. Atentos con predicadores, líderes, pastores que os están diciendo fechas, horas, temporadas de cuándo viene el Señor. Aquí está diciendo, lo harán. Y es un engaño. Nadie sabe, nadie, ni la temporada ni siquiera. Esta es una seria advertencia para nosotros, iglesia, donde aparecen tantas personas ahí atando cabos, haciendo números, diciendo cuándo es, no, que viene esta temporada, no, que viene tal cosa. O otros escuchan diciendo, no, Dios me ha dicho que esta generación, yo sé, no estoy poniendo ningún día, pero esta generación, no, nadie sabe. Si está diciendo eso, está mintiendo con todas las letras, porque nadie sabe. Así que atentos, atentos, no podemos ser engañados. Y el Señor nos advierte hoy, cuidado iglesia de ser engañada. No te dejes engañar. Tercera aplicación, prepárate para sufrir por el Evangelio. Prepárate para sufrir por el Evangelio, iglesia. Esto es lo que el Señor está haciendo aquí con sus discípulos, ¿no? Les dice el versículo 9 al 13, seréis perseguidos, os entregarán a concilios, os azotarán en las sinagogas, os llevarán ante gobernantes y reyes, y aún dentro de vuestra propia familia seréis perseguidos. El hermano va a entregar a la muerte al hermano, el padre al hijo, el hijo al padre. Y el versículo 13 dice el Señor, y seréis, escuchad, aborrecidos por todos, por causa de mi nombre. Por todos. A los cristianos les está hablando. Hermano, prepárate para ser odiado. Aún por tus propios familiares, por tus hijos, por tus hijas, por causa de Jesucristo. Esto va a ocurrir. Prepárate para ser burlado, para que se rían de ti, para que hagan memes contigo en el WhatsApp. Prepárate para ser perseguido, para ser llevado preso. Prepárate para perder tu trabajo, para sufrir por causa de Jesucristo. Prepárate. El Señor nos está advirtiendo, preparémonos. Necesitamos estar preparados para esto. Esta es la advertencia que este pasaje nos da. Y el Señor quiere que lo sepamos. Por eso nos dice, mirad que os lo he dicho. Os lo he dicho. No os extrañéis cuando todas estas cosas ocurran, cuando os persigan y os traten mal, aún dentro de vuestra casa. Más bien extrañaros si es que no está ocurriendo y nunca ha ocurrido de alguna manera en tu vida. Porque esto es lo natural, esto es lo que tenemos que esperar. Mira, quizás tú has estado ya pasando alguna medida de sufrimiento y persecución por causa del Señor. Pero quizás hasta ahora no. Y pensaba esto, me venía este pensamiento a la mente. De pronto vamos a empezar a sufrirla en poco. En pocos momentos, por alguna razón, estamos a las puertas. Y el Señor hoy nos quiere advertir, prepárate para ser fiel a mí. Prepárate a sufrir por mi causa. Mantente firme, persevera. Quizás vas a estar enfrentando en pocos momentos. Alguna decisión has tomado que te va a llevar a eso, tú sin saberlo. Momentos que quizás tú has estado temiendo y que has estado rehuyendo de eso. Y el Señor te ha permitido, pero ahora el Señor te va a someter a eso. Y vas a enfrentar esos fantasmas que has tenido durante tiempos. Y Dios te quiere decir hoy, escúchalo, prepárate para sufrir por mi causa. Porque vas a tener que hablar, quizás. Vas a ser llevado ante concilios, ante tribunales supremos, aquí, en la isla. Vas a tener que enfrentar altos cargos de empresa y decirles la verdad. Por mí. Y la pregunta es, ¿estás listo para eso? ¿Permanecerás fiel a tu Señor en medio de la persecución? Prepararos para sufrir por causa del Señor. Esta es una advertencia. Pero confiad también. Tened esperanza. Cobrad ánimo, dice el Señor, porque no estaréis solos en aquella hora. Eso es lo que les dice a sus discípulos. Mi espíritu os acompañará, os dirá qué tenéis que decir, os pondrá palabras. Hermanos, el dolor y la persecución puede venir, pero también con ella viene la capacitación en nuestra debilidad por parte del Señor. Confiad, tranquilos. Confiad en el Señor, confiad en mí. No os dejo huérfanos en medio de esto. No os voy a dejar solos. Yo os diré qué tenéis que hablar, qué tenéis que decir. Confiad en mí, yo os acompañaré en ese momento. Tranquilos, tranquilos. Porque lo haréis para testimonio a ellos. Y eso es lo que les dice a los apóstoles. Yo os llevaré allí para testimonio a ellos, para que testifiquéis a ellos. Yo tengo un propósito con tu persecución. Yo tengo un propósito al meterte en ese lugar. Yo tengo planes contigo para usarte para el avance de mi obra y llevar el Evangelio por medio de ti a lugares donde nadie se imagina que el Evangelio puede penetrar. ¿Estamos listos para eso? Es la pregunta. El Señor puede ser que nos halle por dignos de sufrir por su causa en poco tiempo. ¿Qué respondes? Prepárate para sufrir por su causa. Cuarta aplicación. Vive a la expectativa de la segunda venida del Señor. Eso es lo que vemos aquí. Hermanos, uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia acomodada occidental del siglo XXI, con tantos privilegios que gozamos en este mundo, es que hemos perdido, hermanos, la expectativa de que el Señor viene. Es así. Nos hemos dejado anestesiar por este sistema. Nos tienen adormecidos, ocupados en mil cosas, con nuestro tiempo encarcelado, apresado, con grilletes, en miles de cosas que tienen poca relevancia para el Evangelio y para el avance de la obra de Dios. Así estamos. Y para daros una muestra, simplemente tocaros el bolsillo y sacar ese aparato que visitamos todo el tiempo. Yo te pregunto, de verdad, hermano, de verdad, con esto en la mano, tú le puedes decir al Señor, yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para venir a la iglesia y estudiar la Biblia. Yo no tengo tiempo para... Hermanos, tienen apretadas las agendas del sistema y hace que estemos pensando en tantas cosas y hemos perdido la expectativa del Maranata, del Señor viene. Hermanos, precisamente uno de los propósitos por los cuales Dios no nos ha dicho el día y la hora, ¿por qué es? Porque nos conoce, sabe que nos relajamos y sabemos la fecha y la hora, y dice, nadie sabe. Pero mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. No sabemos. Por eso tenemos que estar como si hoy viniera. Como si hoy viniera. Por eso. Hemos de recuperar el sentido de expectativa de la venida del Señor y de urgencia. Y de desatar esas ligaduras a las que nuestro corazón, tu corazón, mi corazón, se ha enganchado en este mundo. Tenemos que romperlas por el poder del Espíritu Santo. Que se rompan. Estamos ahí enganchados en un montón de cosas. Debemos vivir en modo Maranata, iglesia. Modo Maranata. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y de pronto, ¿qué haces ocupado en estas cosas? Cristo viene. Tenemos una labor, una tarea por cumplir urgente. Cristo viene. Cada vez se acerca más su venida, cada vez. Y hemos de vivir a la luz de esta expectativa, hermanos, debemos recuperarla. Mirad, velad y orad, dice el Señor. Mirad, velad y orad. Despierta, 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 despierta de tu sueño. Vela, ora. Y esto me lleva a mi última aplicación, que está totalmente relacionada con lo que acabo de decir. Precisamente porque Cristo viene, seguro, entonces, quinto, no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo. Fijaros, hermanos, cómo los discípulos, versículo 1, están tan asombrados, tan confiados, tan esperanzados en esos edificios, en esas piedras. Le dicen, oh maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Esto sí es grande, esto es majestuoso, esto es inderrumbable. Aquí está nuestra seguridad como nación, como judíos, como pueblo, el templo. En esto sí que confiamos. Mirad, asómbrate. Y el Señor, hermanos, les dice, ¿veis estos edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué fácil os asombráis de estas cosas. ¿Cuán fácil es que vuestro corazón se aferre a esto? ¿A qué tan poco aspiráis de verdad? ¿Que os conformáis con cosas tan pequeñas? ¿Y os dejáis abrumar por eso? Yo venía conduciendo con mis hijos, pensando en esto. Y estaban discutiendo atrás por quién era mejor futbolista y si Lamine Yamal era mejor o si Mbappé. Estaban tan impresionados. Y les digo, ¿sabes qué? Tenemos un problema. Vosotros estáis tan asombrados de estos futbolistas. ¿No os dais cuenta que Jesucristo, el Señor, Él es el asombroso? Él es lo que ha hecho, es el que ha hecho algo grande de verdad para sacarnos un wow y robarnos el aliento. Y estamos así, todos, con mis niños. Wow, esto, lo otro. Y el Señor está ahí, al lado de nosotros. Así como estaba en el templo con ellos. Tenían ahí a Jesucristo. Y ellos, mirad estas piedras. Increíble. Y el Señor les tiene que decir, mirad, vosotros os aferráis a esto. ¿Os parece esto increíble? ¿Os parece esto impresionante? ¿Sabes qué? No quedará piedra sobre piedra. Escúchame. No te aferres a las cosas de este mundo. No pongas tu esperanza en nada que hay aquí. Porque todo lo que pueda caer, caerá, iglesia. Y no quedará piedra sobre piedra. Nada en lo que tú confías de este mundo quedará. Absolutamente nada. Os pregunto, ¿en qué estáis confiando hoy? ¿Qué os hace sentir seguros? ¿Qué os arranca un wow? ¿Qué piedras? ¿Un título? ¿Una casa? ¿Una pensión? ¿Una cifra en el banco? ¿Una plaza de funcionario? ¿Tu salud? ¿Una persona? ¿Tu familia? ¿Un cargo? ¿Los papeles de residencia de España? ¿La belleza? Una boda. No quedará piedra sobre piedra. No te dejes impresionar por estas cosas. Todo eso en lo que confiamos se caerá como se caen los castillos de arena, esos que están al lado del agua. ¿Lo habéis visto? Que uno más se tarda en armarlos que en que se derrumbe. Así caerá. Estamos tan aferrados a ellas, hermanos, tan esperanzados en ellas, tan asombrados con ellas. Mira qué difícil. Imagina por un momento que te puedo llevar al pasado. Ya sabéis que utilizo mucho la máquina del tiempo en mis ilustraciones. Te llevo en mi máquina del tiempo. Y te voy a llevar al 11 de septiembre del 2001, al World Trade Center, allá a las Torres Gemelas, a 2 horas del atentado. Y te llevo a pasear por ahí en un tour. Y tú puedes ver ahí los pisos más altos. Todo el lujo. La gente con sus corbatas. Movimiento, risa, seguridad. Miles de personas trabajando. Ahí todos en la cúspide del éxito. Imagínate que hay 2 ahí enfadados porque un despacho es más grande que el otro. Ustedes me dieron el despacho más pequeño. Que tiene mejores vistas. Y están peleando. ¿Qué pensarías de ellos? ¿Qué les dirías? Se cae esto. ¿Qué haces? Peleándote por eso. Que se cae en 2 horas. No va a quedar piedra sobre piedra. Todo lo que hoy parezca sólido, parezca firme, parezca inquebrantable, si es de este mundo, escuchadme, caerá. La economía caerá, tu salud se irá al trasto, la belleza se desvanecerá pronto, el cargo, el título, los papeles, la cuenta, el estatus, todo pasará, iglesia, todo pasará. Pero su palabra no pasará. Dice el Señor, si vas a poner tu confianza en algo o en alguien, ponla en mí. Dice el Señor, en mis palabras que no son quebrantadas, porque ellas no pasan, perduran después de los siglos. Aun cuando este mundo sea derrumbado, cuando no quede piedra sobre piedra, mi palabra permanecerá firme como la roca en el mar. Nada la derrumbará. Confía en Dios. Deja de poner tu confianza en lo que no dura. No pongas tu última esperanza allí, en lo que se ve, sino dice el Señor, en lo que no se ve, porque esto dura para siempre. Allí aférrate fuerte a esto. No pongas tu esperanza en estas cosas, que no quedará piedra sobre piedra. Por último, fijaros, los discípulos estaban tan asombrados, hermano, esta palabra siempre me llama la atención, asombrados de las piedras de allí. Pero uno mayor que el templo estaba delante de ellos. ¿Habéis visto? Y les arranca el wow, las piedras, no Cristo. Lo tienen en sus narices. Al Dios hecho hombre, al verdadero templo de Dios en carne y hueso. Aquel en el que habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, a la piedra angular del edificio. Lo tenían delante de ellos, estaba junto a ellos, pero no se habían dado cuenta y por eso estaban tan alumbrados con eso. Y ese asombro por esos edificios solo mostraba, manifestaba su falta de asombro por aquel que estaba ahí delante de ellos. Y así estamos nosotros. Ahí, abrumados con tantas cosas. Porque hemos perdido el asombro por el bendito Hijo de Dios y lo que ha hecho por nosotros, por su obra. Porque horas más tarde de este discurso, hermanos, el verdadero templo de Dios, el Señor Jesucristo, sería sitiado por un ejército romano. Y los suyos huirían a los montes. Y sería entregado a los concilios y a los gobernantes para testimonio a ellos. Y sería aborrecido por todos. Y se llevaría a cabo lo que para mí es la abominación más desoladora que ha habido y nunca habrá. Una profanación como nunca antes se había hecho y nunca más se hará. El santo, el justo Hijo de Dios sería puesto en un lugar donde no debía estar, en una cruz, castigado como un criminal, como un delincuente, donde no debió nunca estar. Y su cuerpo, hermanos, sería destruido y no quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. El sol se oscureció y la luna no dio su resplandor y hubo tinieblas en aquella hora, nos dice la Escritura. Porque allí en esa cruz, el juicio de Dios estaba cayendo sobre el bendito Hijo. Él estaba siendo juzgado por mi pecado y por tu pecado. Allí en esa cruz, Él estaba entregando por amor a ti, por amor a mí, por nuestras maldades, estaba entregando, estaba ofreciendo como sacrificio. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él en esa hora. Y era necesario que así sucediera, para que tú y yo podamos ser perdonados de nuestra maldad, rescatados en el amor de Jesús. Pero aún no fue el fin. Porque Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y así pasó. 3 días después, el Hijo del Hombre se levantó de entre los muertos, resucitó y le vieron los discípulos. Y ahora reina con poder y gran gloria sobre nosotros. Y esperamos su segunda venida entre las nubes del cielo a recoger a sus escogidos. De los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, en donde reinaremos junto a Él por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Y todo aquel que crea en Jesucristo hoy tiene este privilegio. Tiene garantía de que Él vendrá por él. Y Él está con él mientras viene. Asombrémonos hoy. Si hoy nos vamos a asombrar de algo, que sea de Él. Cristo, Cristo, Cristo y el Evangelio. ¡Qué gran obra! ¡Qué grandes piedras! ¡Qué edificio! ¡Cristo murió por mi lugar! Conclusión, hermanos. No temas. Dios está al control. Dos, no te dejes engañar. Cuidado. Tres, prepárate para sufrir por el Evangelio. Cuatro, vive a la expectativa de la segunda venida. Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Quinto, no pongas tu esperanza en las cosas de este mundo, porque no quedará piedra sobre piedra. Vamos a orar. Oh, Señor, yo quiero pedirte perdón porque de verdad estoy tan asombrado con tantas cosas, Señor, que te tengo al lado mío y no me asombro por ti, que te tengo dentro de mí y ya me parece familia. Oh Dios mío, que hoy nos arranques el asombro a todos, que salgamos de aquí diciendo, wow, qué Salvador tenemos, qué obra tan grande, qué Dios más increíble, qué Dios más omnipotente, qué Dios más amoroso, más lleno de gracia. Y que esto nos cautive, Señor, y que nos haga proceder a hacer lo que tú nos mandas, a predicar, a enfrentar, a confiar, a temer, a orar, a velar, Señor, como tú nos mandas. Despiértanos hoy, Señor, por el poder de tu Espíritu y tu palabra, para que dejemos de dormir y oremos y velemos como tú nos mandas. En el nombre de Jesús, amén.